desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, muy buenas tardes en este sábado 23 de noviembre de 2019. Soy Borges Chaman, les mando a todos ustedes un saludo desde los estudios de Voice of Indonesia, Jakarta, Indonesia. Hoy, además de noticias, les presentaremos otras informaciones y canciones pop indonesias. Vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias presentadas por Burgess Chaman. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Las noticias en breve. Banco Central de Indonesia o Bank Indonesia ha reducido significativamente su perspectiva de crecimiento de préstamos a 8% desde el rango anterior de 10 a 12%. El ministro coordinador de Asuntos Económicos Airlangga Hartarto presentó la ley Omnibus a los funcionarios y empresas de los Estados Unidos el jueves 21 de noviembre. Las noticias en detalle presentadas por Borges Chaman. Banco Central de Indonesia o Bank Indonesia ha reducido significativamente su perspectiva de crecimiento de préstamos a 8% desde el rango anterior de 10 a 12%. El gobernador de Banco Central de Indonesia, Peri Warjio, dijo en una conferencia de prensa en Jakarta el jueves que la demanda de crédito bancario para noviembre de 2019 todavía estaba en declive a pesar de que la liquidez en los bancos era suficiente. Por lo tanto, el Banco Central trató de ser realista al recortar 200 puntos básicos o 2% para la perspectiva de crecimiento del crédito bancario a 8%, ya que la realización del crecimiento del crédito alcanzó el 12.1% en 2018, señaló el gobernador. No puede separarse de la realización del crecimiento del crédito hasta septiembre de 2019. En el noveno mes de este año, el crecimiento del crédito se desaceleró a 7.89% interanual en comparación con agosto de 2019, cuando fue de 8.59%. El lento crecimiento del crédito está en línea con los fondos de terceros en septiembre de 2019, que solo crecieron un 7.47% interanual o se ralentizaron en comparación con el crecimiento de agosto de 2019. En cuanto a la causa del lento crecimiento del crédito, Warjio dijo que no había problema en términos de oferta de liquidez bancaria, pero reconoció que en términos de suministro, la distribución de liquidez no se distribuía de manera uniforme en el grupo de actividades comerciales de bancos comerciales. El ministro coordinador de Asuntos Económicos Airlangga Hartarto presentó la ley Omnibus a los funcionarios y empresas de los Estados Unidos el jueves 21 de noviembre. Airlangga dijo que la ley es el esfuerzo del gobierno de Indonesia para atraer inversiones de alta calidad. Uno de los contenidos de la ley es la eliminación de la lista de inversiones negativas del país. Como reemplazo, el gobierno emitirá una lista de inversión positiva. Esto es vital para crear empleo, dijo Erlanga. La ley Omnibus es una de las formas de simplificar más de 70 regulaciones para impulsar la inversión. Y el gobierno publicará dos nuevas regulaciones, a saber, sobre el empleo y el empoderamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas. El diputado de Macroeconomía y Finanzas del Ministerio Coordinador de Economía, Iskandar Simorangkir, se aseguró de que el proyecto de ley se estuviera finalizando. El embajador de los Estados Unidos en Indonesia, Joseph Donovan Jr., afirmó que había reconocido el plan del gobierno indonesio. Sin embargo, dijo que aún enfrentaba dificultades para invertir en el archipiélago a partir de regulaciones que a menudo se revisaban hasta la larga lista de inversiones negativas del país. Por lo tanto, Donovan acogió positivamente la aprobación de la ley. El ministro de Pesca y Asuntos Marítimos, Edi Prabowo, declaró que es posible que los 6 barcos de pesca ilegales confiscados bajo el liderazgo de Susi Pujiastuti sean destruidos bajo la nueva regulación aplicada por la Oficina del Fiscal General. Edi explicó que durante la tenencia de Susi se incautaron 27 barcos, 6 han quedado inoperables debido al deterioro. Es probable que estos 6 barcos de pesca ilegales sean sometidos a la demolición a menudo vista durante la tenencia de Susi Pujiastuti. El exterminio de los barcos de pesca ilegales está supervisado por la Ley número 34 del año 2014 y la Ley número 31 del año 2004, que se refiere a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, o UNCLOS por sus siglas en inglés, que fue ratificado por la Ley número 17 del año 1985. Mientras tanto, Edi insinuó que el resto de los barcos en condiciones operativas se otorgarán finalmente a los pescadores locales después de que la Oficina del Fiscal General los registre oficialmente. Edi afirma que continúa comunicándose con la ministra de Finanzas, Sri Mulyani, sobre el destino de los barcos de pesca ilegales confiscados. El presidente Joko Widodo lamentó que la industria farmacéutica nacional no haya podido satisfacer la mayoría de las necesidades de materias primas farmacéuticas. En una reunión limitada a nivel ministerial celebrada en la oficina del presidente el jueves por la tarde, Joko Widodo dijo que hasta el 95% de las materias primas de drogas en Indonesia todavía dependían de las importaciones. El presidente también pidió a los ministros relevantes que desvelen la complejidad de las regulaciones en la industria farmacéutica y de dispositivos médicos. Joko Widodo le pidió a su personal que reduzca la regulación de la industria farmacéutica que se considera que inhibe la absorción de materias primas locales. Joko Widodo también ordenó a su personal ampliar el esquema de incentivos para la investigación que produce medicamentos o dispositivos médicos con costos de producción competitivos en comparación con los productos importados. Joko Widodo fomenta la innovación de los investigadores locales para producir medicamentos o dispositivos médicos con una calidad no inferior a los productos importados. El Ministerio de Turismo y Economía Creativa reveló que se seguirán aplicando 3 estrategias para apoyar el crecimiento de las industrias creativas, incluidas las startups. Los 3 puntos focales son los recursos humanos superiores, el acceso al capital y las industrias creativas de sustitución de importaciones. El diputado de Infraestructura y Economía Creativa del Ministerio de Turismo y Economía Creativa, Hari Sungkari, dijo que para poder competir y crear productos superiores, en primer lugar, requiere recursos humanos superiores primero. Para crear recursos humanos superiores se necesita gestión, orientación y capacitación, así como el apoyo del ecosistema. Según Harry, el gobierno está discutiendo actualmente el uso de los activos de propiedad intelectual como garantía para evaluar el crédito para los bancos. Hoy se estima que este paso facilitará el acceso al capital para las industrias creativas, incluidas las empresas de nueva creación o las nuevas empresas. Además, la mayoría de estas nuevas empresas, en su mayoría, no tienen activos tangibles ni ingresos fijos. Oyentes, estas fueron las noticias.
Voice of Indonesia.
Oyentes, unas informaciones interesantes de unas regiones esta semana las resumimos en noticias semanales. La primera noticia viene de la Cruz Roja de Indonesia. La Cruz Roja de Indonesia fue nombrada para organizar la capacitación de EVCA. La Cruz Roja de Indonesia fue designada como anfitriona de las actividades de capacitación para capacitadores sobre Enhanced Vulnerability and Capacity Assessment, abreviado EVCA, o para fortalecer la evaluación de capacidad y vulnerabilidad. El jefe de la Junta Central de PMI, Sumarsono, cuando fue contactado desde Semarang, Jawa Central, dijo el jueves que la Cruz Roja Indonesia, o PMI por sus siglas en indonesio, tuvo el honor de recibir la confianza de la Federación Internacional de las Sociedades Regionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de Asia Pacífico con sede en Kuala Lumpur, Malasia, para llevar a cabo esta actividad. Esta capacitación se llevó a cabo en el Centro de Educación y Capacitación de PMI de la provincia de Jawa Central en Semarang, que se llevó a cabo del 20 al 30 de noviembre. La capacitación EVCA se divide en varias actividades, tales como 5 días de implementación en clase y el resto de evaluaciones de conducta en 3 áreas urbanas de la ciudad de Semarang. Según esta capacitación, es importante hacerlo en términos de evaluar la capacidad y la vulnerabilidad a las comunidades vulnerables, involucrando a varias partes para que los resultados sean obtenidos según las necesidades de los ciudadanos. La segunda noticia viene de la provincia de Nusa Tenggara Oriental. La compañía estatal de electricidad de la provincia Nusa Tenggara Oriental desarrolla una capacidad de generación de la energía renovable de 22.72 megavatios. El gerente general de la compañía estatal de electricidad o PLN de la unidad principal de la provincia Nusa Tenggara Oriental, Ignatius Rendroyoko, dijo que la capacidad de las centrales eléctricas provenientes de energías renovables que se han desarrollado en la provincia local alcanzó los 22.72 megavatios o megawatt. Ignatius Rendroyoko en Kupang explicó el jueves que el desarrollo de nuevas energías renovables sigue siendo un enfoque que debe agregarse, considerando que Nusa Tenggara Oriental tiene un potencial considerable, especialmente del calor solar, geotérmico y otros. Dijo que en el primer semestre de 2019, su equipo había aumentado la capacidad de las centrales eléctricas obtenidas de energías renovables en 6,96 MW, de modo que la capacidad total que se había producido hasta la fecha alcanza los 22,72 MW. Según él, el mayor potencial de la energía renovable utilizado hasta ahora se extiende en la isla de Flores, con una capacidad de 14,68 megavatios. Anteriormente, Ignacios dijo que estaba comprometido a continuar desarrollando la energía renovable como una fuente alternativa de electricidad de acuerdo con el potencial de la provincia con base en la isla. El uso de la energía renovable, continuó, es para mantener la sostenibilidad ambiental porque reduce las emisiones y ahorra el costo del uso de combustible. La siguiente noticia viene de Papúa. La campaña QRIS de Papúa Occidental fomenta el desarrollo de la economía digital. La oficina de representación del Banco de Indonesia en la provincia de Papúa Occidental hace campaña QR Code Indonesia Standard o QRIS para alentar el desarrollo de la economía digital en el área. El jefe de la Oficina de Representación de Banco Central de Indonesia de Papua Occidental, Doni Hetubun, en Manokwari, explicó el martes que QRIS es el estándar nacional de pago, el código QR estipulado por Banco Central de Indonesia. Según él, QRIS es necesario para anticipar la innovación tecnológica y el desarrollo de canales de pago que tengan el potencial de causar una nueva fragmentación en la industria de los sistemas de pago. Además, esto se hizo para ampliar la aceptación de los pagos nacionales no monetarios de manera más eficiente. Explicó que a través de QRIS, la comunidad y los comerciantes se vieron cada vez más facilitados porque había una interconexión en la implementación de un código único o código QR para realizar pagos con una variedad de instrumentos o canales de pago que no son en efectivo. Oyentes, estas fueron las noticias semanales de hoy. Oyentes, ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 23 de noviembre en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 23 de noviembre del año 1967. En Estados Unidos, atletas negros estadounidenses deciden boicotear los Juegos Olímpicos de 1968 para protestar contra el apartheid estadounidense. Nunca en la historia de la humanidad tres hombres se esforzaron tanto por derrotar al tiempo y la distancia para poder entregar su mensaje libertario ante la mirada de las multitudes que los observaban asombradas en las tribunas y en las pantallas de la televisión durante los vibrantes e históricos instantes que duró la final de los 200 metros planos en los Juegos Olímpicos de México 1968. El espíritu de la libertad guiaba e impulsaba la rítmica frecuencia de sus veloces y resueltas zancadas que reducían los instantes al desbordar la distancia. Al cruzar victoriosos la línea de llegada, se dirigieron decididos a la verdadera meta de sus sueños y hermanados en el compromiso y la solidaridad consigo mismos y en los oprimidos de la tierra. Ingresaron irreverentes al podio de premiación después dispuestos a poner en evidencia que en el país que se autoproclamaba ante el mundo como el defensor de la libertad, la misma no era más que una ilusión internacional que se había transcrito hacia 190 años en el acta de independencia para poder seguir sojuzgando a los negros, a los pobres, a los inmigrantes y demás minorías de su propio país. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 23 de noviembre de 1985 en Ulster. Más de 100.000 protestantes se manifiestan contra el acuerdo entre Londres y Dublín. Más de 100.000 protestantes convergieron el 23 de noviembre de 1985 en el centro de Belfast para manifestar su airado rechazo al acuerdo suscrito entre el Reino Unido e Irlanda, que por primera vez concede a Dublín un papel consultivo en la administración del Ulster y que ha sido calificado por los protestantes de venta y traición. En el transcurso de la manifestación, considerada por sus organizadores la más numerosa de las celebradas, en Irlanda del Norte, fue quemada una efigie de la primera ministra Margaret Thatcher, que el día 15 puso su firma junto a la del Taoiseach, jefe de gobierno irlandés, Dr. Gareth Fitzgerald, en el histórico acuerdo por el que Londres reconoce a Dublín el papel de garante de los intereses de la comunidad católica a cambio de un reconocimiento de la presencia británica y de la constitución del Ulster no será cambiada en contra de los deseos de la mayoría de sus habitantes. La manifestación, que superó en asistentes a una convocada en 1981 por el líder de los unionistas democráticas, el vitriólico referendo Ian Paisley, estuvo precedida por 5 desfiles de los miembros de la Liga de Orange. Los desfiles orangistas son siempre considerados una provocación por los católicos, ya que recuerdan la victoria de los protestantes de Guillermo de Orange en la batalla del Boyne en 1690 sobre los católicos de Jaime II, apoyado por los irlandeses. El acto contó con la presencia de los 15 diputados unionistas encabezados por los líderes de los partidos unionistas oficial, James Molyneux y democrático Ian Paisley, quienes denunciaron el acuerdo entre Londres y Dublín con las clásicas acusaciones de traición a Thatcher. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 23 de noviembre de 2005. En Liberia, Ellen Johnson Sirleaf es elegida presidenta y se convierte en la primera líder femenina de la historia de África. Ellen Johnson Sirleaf, primera mujer elegida presidenta en África, prestó juramento el 23 de noviembre de 2005, asumiendo su mandato de 6 años antes los dirigentes internacionales que llegaron a Monrovia para celebrar esta fecha histórica de Liberia, pequeño país del oeste de África, arruinado por muchos años de guerra civil. Esta ex economista del Banco Mundial fue elegida el 8 de noviembre de 2005 al derrotar al ex futbolista Jos Weah. Sirvió como ministra de Hacienda bajo el mandato del presidente William Talbot desde 1972 hasta 1973, año en donde un golpe de Estado derrocó a Talbot, después de lo cual dejó Liberia y ocupó altos cargos en diversas instituciones financieras. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Voice of Indonesia.
Gejolak imanmu, korban kemalu diri. Tak tahu apa yang kau cari. Semua tak pasti. Gerak suaramu yang tak tentu arah. Tak tahu apa yang kau cari, semua tak pasti. Melayang, pikiranmu melayang. Melayang, hayalanmu melayang. melayang jauh, melayang tanganmu melayang. Terbawa asa niwana, sekejap tenggelam, karismamu menghilang. Tak tahu apa yang terjadi, semua tak pasti. Melayang, pikiranmu melayang, melayang, hayalanmu melayang jauh, melayang. Melayang, pikiranmu melayang, melayang, hayalanmu melayang jauh, melayang, anganmu melayang. Terbawa asa nirwana.
Voice of Indonesia.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a seguir con una información en el segmento de Mi Indonesia, presentado por mi compañera Tatiana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia les presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata el 65% del mercado indonesio estará abierto dentro del marco RCEP. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, el mercado indonesio estará abierto al 65% de los países socios cuando se implemente el acuerdo comercial de la Asociación Económica Integral Regional, o RCEP. Según lo declarado por la directora de negociaciones de la ASEAN de la Dirección General de Negociaciones del Comercio Internacional, Donna Gultom, en una discusión titulada RCEP, esperando inversiones en Yakarta el miércoles. Donna dijo que la apertura del mercado se llevaría a cabo por etapas después de que se concluyera el acuerdo en el año 2020. Donna Gultom detalló que el mercado indonesio estará abierto en un 60% en el momento de la implementación y seguirá creciendo durante los próximos 20 años a 89,5%. Donagultom asegura que el gobierno hará todo lo posible para colocar una serie de bienes o productos sensibles en la categoría de Highly Sensitive List o lista de la altamente sensible, o incluso incluidos en la lista de exclusión o excluidos en el libre comercio con los países socios. Algunas de las listas sensibles son hierro y acero, arroz y azúcar y carne. Señaló que había un 8% de la lista de exclusión porque Indonesia no tenía el compromiso de abrir mercados a todos los países, ni siquiera a abrir mercados a ciertos países. Donagultom dijo que la disposición se aplicó para que los flujos de inversión aún pudieran ser empujados para que los 15 países pudieran aprovechar la apertura de mercados entre estos países. La Asociación Económica Integral Regional, o RCEP, se formó como una forma de respuesta de la ASEAN a la dinámica económica en la región y globalmente en la forma de integración de los países de la ASEAN con la economía global. RCEP tiene un objetivo progresivo para eliminar las barreras arancelarias y no arancelarias y facilitar y aumentar la transparencia entre los países miembros. La unificación de 16 países, es decir, 10 países de la ASEAN con 6 países socios, a saber China, Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda e India, en un esquema de acuerdo de libre comercio ARA de la Asociación Económica Integral Regional, o RCEP, un gran bloque comercial que controla un tercio del mundo. Sin embargo, aunque India no está de acuerdo y se asegura de unirse a la RCEP, a pesar de que las negociaciones deberían haberse completado este año, si la India se une oficialmente a la RCEP, la región se convertirá en el mercado más grande, porque el 29% del comercio mundial está en la región. La región también tendrá un gran potencial del mercado con una población de hasta el 48% de la población mundial y el Producto Interno Bruto total hasta 32% del Producto Interno Bruto mundial. Se espera que estos potenciales impulsen los flujos de inversión directamente a la región de la RCEP. Esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. A continuación, les presentará La Belleza de Indonesia, presentada por Tatiana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo ahora presenta La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En esta ocasión les invitamos a viajar a la isla de Bali para disfrutar de las cascadas gemelas Kembar Gitgit. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz o vía nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, Isla de Bali, un destino turístico que está famosa por su belleza. Además del turismo a las playas, sus cascadas también son hermosas. Bali tiene muchas cascadas, y la más popular es la cascada Kembar Gitgit. Kembar Gitgit es las cascadas gemelas que se encuentran en la aldea Gitgit, distrito de Sukasada, Regencia de Buleleng. La distancia desde la zona turística de Bedugul es unos 16 kilómetros, mientras que desde la ciudad Denpasar es aproximadamente 66 kilómetros. Por lo general, cascada está en la selva o en los acantilados escarpados, pero la cascada de Kembar Gitgit está entre los pueblos y plantaciones de clavo. Es muy fácil encontrar esta atracción turística debido a su ubicación. Las cascadas gemelas de Kembar Gitgit a menudo están visitadas por turistas nacionales y extranjeros porque el agua de ambas cascadas cae al mismo punto igualmente. Estimados oyentes, el turismo a las cascadas gemelas de Kembar Gitgit ofrece agua dulce fresco de la montaña en el medio ambiente forestal, que es todavía hermoso. Este lugar es perfecto para los amantes del senderismo, porque el terreno aquí es sinuoso arriba y abajo. Antes de llegar a la cascada, ustedes serán tratados con vistas exóticas del campo de arroz y plantaciones de los lugareños. Por lo tanto, se recomienda mejor no llegue en automóvil, solo caminar a través de un paseo en el cemento. No se sienten cansados, aunque el terreno es bastante pesado, porque ustedes serán tratados a las vistas exóticas, el aire fresco, el ambiente tranquilo. Y aquí también se pueden remojar. Las cascadas gemelas de Kembar Gitgit es también una cascada más alta en Bali. Estimados oyentes, para ver las cascadas gemelas de Kembar Gitgit, ustedes tienen que pagar la entrada de 3.000 rupias por persona. El camino y las escaleras en la zona de las cascadas gemelas Gitgit está bien mantenido a fin de facilitar a los turistas para visitarlo. Y para ustedes que vienen de la ciudad de Denpasar, se pueden disfrutar de los lugares de interés a lo largo del camino. Después de Bedugul con lago Bratan Fresca, se pasa a un camino hacia la zona de cientos de monos mueven en ambos lados. Los monos están en la parte más alta de Bedugul y no interrumpirán su viaje. Por lo general, los turistas podrán darles plátanos y los frijoles que se venden allí o tomar fotografías en el fondo natural de montañas, hermosos lagos de Tamblingan y de Buyan, y luego continúan su viaje a las cascadas gemelas Kembar Gitgit. Estimados oyentes, en las cascadas gemelas de Kembar Gidgid se pueden jugar, nadar o sumergirse tras comprar comida y bebida. Incluso recuerdos para sus familias y amigos. Les garantizamos que sus vacaciones sean muy emocionantes. Así fue nuestro viaje a las cascadas gemelas de Kembar Gidgid en la isla de Bali. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia, de la Voice of Indonesia al Mundo.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Voice of Indonesia.
Oyentes, miscelánea de hoy se trata del Festival de Cine Documental de 2019. El Festival de Cine Documental de 2019 se llevará a cabo nuevamente. El 19º Festival de Clase Internacional se organizará del 1 al 7 de diciembre y abordará el tema de la salud mental, el sentimiento de realidad, la etnografía sensorial y el paisaje. El director del Festival de Cine Documental, Kurnia Yuda, dijo que las películas que se proyectaron proporcionaron una perspectiva de salud mental con una perspectiva diferente. Al igual que en años anteriores, el Festival de Cine Documental de este año también presenta una variedad de programas, entre ellos programas de proyección de películas, concursos de películas, debates y educación, que son lugares de interacción entre activistas cinematográficos. académicos, artistas de campo cruzado, programadores, distribuidores y estudiantes escolares. En este festival hay 286 películas que ingresan al comité. Después de ser seleccionado, hubo 26 películas. Las películas se dividen en categorías, a saber, el documental Indonesia más largo, el documental internacional largo, la categoría de cortometraje documental y los estudiantes. Al menos en la agenda de este año hay 15 programas presentados en el Festival de Cine Documental de 2019 que incluyen competencia, perspectiva, espectro, foco, foco en Canadá, foco en Corea, pantalla panorámica, pantalla de violencia, etc. Fundado en 2002 en Yogyakarta, el Festival de Cine Documental es el primer festival de cine documental en Indonesia y el sudeste asiático que se centra en el desarrollo de documentales como medio de expresión y ecosistema de conocimiento a través de exposiciones, programas de educación y archivo. El Festival de Cine Documental siempre intenta plantear cuestiones sociales objetivas como el foco principal del festival, incluso como un puente entre cineastas documentales, cineastas profesionales y un público más amplio, con el objetivo de mejorar la calidad y cantidad de películas documentales en Indonesia. Oyentes, esta fue la miscelánea de hoy.
Voice of Indonesia.
Menggapai percaya dia menjaga segala yang tersimpan di jiwa.
Voice of Indonesia.
Oyentes, acabamos de escuchar unas bonitas canciones pop Indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en el segmento del mundo musical. Esta vez le presentaremos una canción compuesta por Gesang Keroncong titulada Kalung Mutiara o Collar de Perlas. La canción de música Keroncong titulada Kalung Mutiara o Collar de Perlas cuenta la historia de amor entre dos personas de diferentes países y culturas. El viaje del amor termina con la separación. Historias similares siempre han existido a lo largo de los siglos, incluso en la era de la lucha de independencia de Indonesia. En la letra de esta canción está escrito que el amante debe regresar a su tierra natal y no volverá. El collar de perlas que una vez se le dio ahora es un recuerdo que nunca será olvidado en toda su vida. Muy bien, oyentes, esta es la canción titulada Kalung Mutiara o Collar de Perlas, cantada por Mini Satrio. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias, ustedes han escuchado el programa en idioma español presentado por Voice of Indonesia. Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voiceindonesia, Instagram voice_of_indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico voice@venus.id. Mi compañera Tatiana y yo soy Borges Chaman. Nos despedimos de ustedes. Hasta mañana.